Okay, Hechos 2. En Hechos 2 ya vimos algo en Hechos capítulo 1 y llegamos a Hechos capítulo 2 y algunos como han hecho el comentario de que rápido vimos el capítulo 1, qué milagro. Porque a veces yo tengo la tendencia de sacar demasiado de un pasaje, pero ya volviendo a la normalidad, solo vamos a ver 4 versículos esta mañana porque Hechos capítulo 2 está repleto, pero es increíble. Y como vimos hace 8 días, yo lo mencioné, en Hechos 2 vemos este gran estallido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y hay un gran estallido de poder, de testificar, de milagros en y a través de todos los seguidores de Cristo. Y es algo que debemos tomar un tiempo y analizarlo. Entonces recuerde que este capítulo, y se lo digo y se lo voy a decir, este capítulo, si hay un capítulo en toda la Biblia que es el capítulo más peligroso, es este. Hay cosas que están sucediendo en este capítulo, como dije hace 8 días, es como un montón de problemas doctrinales amarrados a una tonelada de explosivos. Y vamos a tomar nuestro tiempo para entender este capítulo, para entender el contenido, entender todo en su contexto, y después vamos a irnos más rápido a través de los otros capítulos. Pero si no tomamos un tiempo ahora para ubicarnos bien en lo que está pasando en Hechos 2, vamos a desviarnos por completo luego, y usted no va a entender lo que está pasando. Entonces, además de eso, además de los asuntos doctrinales que vamos a estar analizando, es un capítulo buenísimo, pero repleto de cosas prácticas. Y es como esta mañana, vamos a ver varias cosas, voy a mencionar varias cosas en esos primeros 4 versículos, pero vamos a pasar la última mitad de nuestro tiempo esta mañana viendo cosas prácticas, y bien prácticas para nosotros, que podemos ver en ejemplo aquí de estos creyentes cumpliendo con la gran comisión que Jesucristo nos ha dado. Entonces ve lo que dice el versículo 1, Hechos capítulo 2, versículo 1. Dios dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es nuestro pasaje para esta mañana. Es suficiente aquí para mantenernos ocupados escudriñando la Escritura hasta que Cristo venga. Ok, entonces, versículo 1, la primera cosa que nos ayudaría bastante a ubicarnos es tomar en cuenta que es Pentecostés. Porque hay todo un movimiento, por supuesto, y no queremos hablar mal de nuestros hermanos en Cristo, pero solo entender que hay todo un movimiento hoy en día que se tilda con este nombre Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué quiere decir la palabra? Porque puede presentarnos el primer problema doctrinal. ¿Qué es? Pentecostés en la Biblia es simplemente una fiesta solemne de los judíos. ¿Ok? Ni más ni menos. Es una fiesta anual, una fiesta solemne de Israel. Eso es lo que es, debemos entender lo que no es. No es una experiencia mística y común entre los cristianos. ¿Ok? Aún lo vemos en el mismo libro de los Hechos. Porque este día de Pentecostés no es el primer Pentecostés en la Biblia, es uno de miles que han sucedido. Entonces, este es una celebración de Pentecostés, pero luego en el capítulo 21 vemos otra fiesta de Pentecostés, y estas cosas que vemos en el capítulo 2 no sucedieron. ¿Entienden? No es algo, lo que vemos aquí sucediendo, no es algo común, más bien, apunten la palabra, es algo único. Es algo único. La experiencia que estamos viendo suceder en Hechos capítulo 2 es algo único. La fiesta anual. La experiencia única. ¿Por qué? Porque es la primera vez en toda la historia que el Espíritu Santo viene para morar dentro de un hombre y hacerlo nacer de nuevo. Antes de Hechos capítulo 2, nadie nació de nuevo. El Espíritu Santo venía sobre los hombres como venía sobre David o venía sobre Saúl, pero se iba también como se le fue de Saúl. En este momento es cuando el Espíritu Santo viene para sellar a los creyentes, para hacerlos nacer de nuevo y quedarse para la eternidad en el creyente. Es algo único. Es algo que nunca hemos visto. Porque la palabra Pentecostés, ¿sabe lo que quiere decir? Algunos de ustedes saben, yo creo que hablamos de eso el martes, si no estoy mal, si no fue el martes, fue el jueves, en el discipulado, fue el jueves. Quincuagésimo. Qué buena palabra, ¿verdad? Quincuagésimo. 50, ¿ok? 1, 2, 3, 4, es el primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el quincuagésimo. Y se refiere al quincuagésimo día, el día 50. Porque había una fiesta de las semanas de los judíos y unas 7 semanas. 7 semanas son 49 días. Y la siguiente fiesta para cerrar toda esa fiesta de las semanas fue esta fiesta del quincuagésimo día. Entonces agarraron la palabra griega que quiere decir quincuagésimo, o que la palabra griega que quiere decir quincuagésimo es pentecostés, pente como 5, pentecostés, quincuagésimo, y así tildaron la fiesta. Entonces no tiene nada que ver con ninguna experiencia cristiana, es simplemente una fiesta de los judíos. Que la experiencia que estamos viendo suceder en este capítulo, Hechos capítulo 2, es algo que no sucedió ni una vez más en toda la historia del libro de Hechos. Aunque vemos más fiestas de Pentecostés, no vemos estos resultados ni vemos esta experiencia, es única. Porque fue el día cuando el Espíritu Santo vino para morar en los creyentes, hacerlos nacer de nuevo. ¿Okay? Entonces no se ha repetido, nunca se repetirá, pero lo que vemos en el versículo 5 es algo que sí sucede casi todos los días, porque aquí vemos la venida del Espíritu Santo, ¿ok? Como nosotros, cuando nos arrepentimos para poner nuestra fe en Cristo, Él viene. Esta es la primera vez, esta es la experiencia única. Versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, este viento nos muestra un cuadro del Espíritu Santo. Esta es la venida del Espíritu Santo. Un gran estruendo como de viento. La Biblia lo describe como un viento recio, que quiere decir un viento fuerte, intenso, violento, como un estallo. Y el sonido llena toda la casa. Y así es como Cristo describió este evento en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, ustedes se acuerdan de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo llega de noche para hablarle de las cosas. Y Cristo dice que si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y así estaban hablando del nacimiento por el Espíritu Santo. Y ve el versículo en su boletín, Juan 3, 8. Cristo dice: el viento sopla donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Cristo abre de nuevo nacimiento por el Espíritu, y lo junto con esta idea de un viento, como el Espíritu viniendo a alguien para darle ese aire, para darle esa nueva vida. Entonces por eso que vemos, por esto y por otras cosas que también figuran en este caso, se refiere a la venida del Espíritu Santo como un viento, okay, soplando y un sonido grande como un viento. Y además de esa manifestación del sonido, de la manifestación del gran viento, también hay una manifestación de lenguas como de fuego. Ese es el versículo 3. Vean el versículo 3. Dice, después de que viene ese sonido del viento recio, versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es que otra manifestación sobrenatural, por supuesto, ese sonido y el viento recio es una manifestación sobrenatural de la venida del Espíritu Santo, pero eso también, lenguas como de fuego. La palabra más importante de este versículo, la palabra más importante que debería hacer un círculo o un cuadro allí alrededor de esa palabra en su Biblia, la palabra más importante para entender lo que está pasando es ¿cómo? ¿Cómo? Son lenguas como de fuego. No son lenguas de fuego. ¿Entiende la diferencia? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos creen que el bautismo del Espíritu Santo, eso es lo que estamos viendo, que el bautismo del Espíritu Santo se refiere al evento cuando el Espíritu Santo viene para morar dentro de alguien. Se bautiza dentro de alguien. Toma ese alguien, lo bautiza dentro del cuerpo de Cristo. Lo pone adentro, como hacemos el bautismo por inmersión. Lo pone adentro. Que cuando alguien es salvo, en ese momento de su salvación, pone su fe en Cristo, el Espíritu Santo viene para morar dentro de él, un bautismo, y lo pone en Cristo, bautismo. Entonces es lo que está pasando en esos versículos, bautismo del Espíritu. Pero también muchos quieren juntar este evento del bautismo del Espíritu con un bautismo de fuego. Y lo piden así, que el Señor nos bautice del Espíritu Santo y fuego. Y no saben que están pidiendo la salvación y la condenación en el infierno con la misma petición. ¿Ok? Este no es un bautismo en fuego. No es el bautismo en fuego. Ve el pasaje de Mateo 3, del 11 al 12. Su boletín, Mateo 3, 11 y 12. Aquí se aclara todo el asunto. Yo a la verdad, Juan el Bautista está predicando, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, se refiere a Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Véalo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y paran allá y dicen, ven, es el mismo bautizo. Es el mismo bautismo, pero no siguen leyendo. Sigamos leyendo. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, los santos, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y el fuego que se menciona aquí es el fuego que nunca se apagará. ¿Cuál fuego será? Es el infierno. ¿Qué es un bautismo? ¿Qué es un bautismo? Es simplemente sumergir algo. Ok, entonces no sé si usted quisiera ser sumergido en el fuego que nunca se apagará. Yo optaría para no. Entonces, muy fácil de ver que el fuego aquí es simplemente el fuego del infierno. Se trata de dos diferentes bautismos. Uno para los salvos es el bautismo del Espíritu, que vemos en Hechos capítulo 2. Y otro que es para los inconversos, cuando ellos serán sumergidos en el fuego que nunca se apaga, su bautismo en fuego. Entonces, las lenguas que aparecen en Hechos 2:3 no son fuego. No es el bautismo en fuego. Y cuando analizamos lo que uno pide, pidiendo ese bautismo del Espíritu Santo y fuego, lo que uno está diciendo es lo que pedimos nosotros a Dios. Hey, Dios, que esté con nosotros, que nos des de nuevo. Porque pues ese fuego como para predicar la palabra de Dios, uno entiende esto, pero no es lo que dice la Biblia. Que es como esa frase, Will y yo hemos luchado con esto siempre, ¿verdad? Esa frase de aceptar a Jesús. Y él la usó esta mañana, entonces casi le pego en la boca. No. Pero son cosas, entendemos lo que queremos decir. Queremos decir, si usted acepta a Jesús, será salvo. Queremos decir, si usted se arrepiente de sus pecados, poner su fe en Cristo, será salvo, ¿verdad? Pero lo que nosotros entendemos y lo que nosotros estamos comunicando son dos cosas diferentes. Porque si usted habla con alguien que no tiene ni idea de lo que dice la Biblia acerca de la salvación, dice aceptar a Jesús. ¿Me entiende? ¿Qué es el concepto que estamos creando aquí? Entonces seamos bíblicos en eso del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Seamos bíblicos, o que la Biblia no habla de un bautismo de fuego para un creyente, pero sí habla de nuevo y usa la palabra de nuevo. Entonces oremos así, con conocimiento bíblico, y pidamos a Dios lo que Él dice, porque si oramos conforme a sus deseos, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, sabemos también que tenemos las peticiones que hemos puesto delante de Él. Esta es una manifestación visible, en Hechos 2:3, una manifestación visible de un evento único cuando el Espíritu Santo vino por primera vez para morar a los creyentes y hacerlos nacer de nuevo. Ya llevamos casi 2,000 años de esta experiencia sucediendo todos los días y no se ha repetido esta experiencia. Es única. Aunque nosotros cuando aceptamos a Jesús, okay, cuando nos arrepentimos, cuando ponemos a nuestra fe en Cristo, somos salvos, el Espíritu viene para morar dentro de nosotros, recibimos el mismo bautismo del Espíritu, nacemos de nuevo, pero sin la experiencia sobrenatural que vemos sucediendo aquí, un gran viento, un sonido que llena toda la casa y lenguas repartidas como de fuego, no lo vemos. Es una experiencia única. Y hemos de tomarlo en cuenta. Versículo 4. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo también y empiezan a hablar. Versículo 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, no vamos a tomar el tiempo que necesitamos para estudiar este tema. ¿Sabe por qué? Porque ya lo hemos hecho. Yo creo que cuando estábamos allá en las oficinas en Lourdes, estudiamos este asunto de lenguas y la obra del Espíritu Santo y todo esto bien a fondo. Y si usted quiere estudiarlo, todos los estudios están en la página web de la iglesia. Solo busque las lenguas, busque la obra del Espíritu Santo. Están allá varias páginas de un estudio bíblico, simplemente observando lo que dice la Biblia. Pero siempre hay cosas que hemos de observar aquí, primero que nada. Okay. Observe que dicen que son llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Pero cuando comparamos este pasaje con Hechos 1.5, okay, fíjense en Hechos 1.5, entendemos que hay dos cosas aquí que están sucediendo. En Hechos 1.5, Cristo dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Esto está sucediendo en los primeros cuatro capítulos. Ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Es su salvación, es nacer de nuevo. Además de este bautismo, son llenos del Espíritu Santo. Entiendan que son dos experiencias, dos eventos distintos y diferentes. ¿Okay? Hoy en día, todos los que se arrepienten de sus pecados para poner su fe en Cristo, todos reciben el bautismo del Espíritu. Es como cuando somos salvos, es cuando nacemos de nuevo y es una experiencia común entre todos nosotros. Vea 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu nos pone dentro del cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu viene para morar dentro de nosotros. Entonces es este bautismo, es poner adentro. Los que hemos recibido el bautismo del Espíritu, los que somos salvos, los que hemos nacido de nuevo, nosotros podemos andar llenos del Espíritu o no. La llenura del Espíritu Santo no es el bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es condicional. ¿Sabe cómo lo sabemos? Porque Dios nos manda ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, con cerveza está bien, pero con vino no. Es una broma, ok, es una broma. No, es que alguien va a decir, pero Greg dijo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, véalo, sed llenos del Espíritu. Si Dios dice, sed llenos del Espíritu, cabe la posibilidad de que usted no es lleno del Espíritu. Y si Él tiene que decirle, sed lleno del Espíritu, es ¿por qué? Porque usted debe hacer algo para ser lleno del Espíritu. Entonces son dos cosas diferentes. El bautismo del Espíritu, el bautismo con el Espíritu, cualquier preposición que quiere meter allá, es cuando somos salvos. Es una vez para siempre. Usted recibe el bautismo, usted recibe el Espíritu y ya de para siempre. Salvo, sellado hace el día de la redención. Pero la llenura viene y va. Conforme a su... ¿Cuál es la palabra clave de este estudio de Hechos? Sumisión. Sumisión. Con sumisión a Dios, somos llenos del Espíritu. Que la llenura del Espíritu Santo se refiere a su control del creyente. Que entienda este concepto, porque también es algo bien mal entendido. Que el control del Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo lo posea a uno. Okay, para tirarlo por el piso y que dé brincos allá como un pez fuera del agua y ya como que despierta después de 3 horas y dice, hey, ¿qué me pasó? ¿Me entiende? Esto no es la llenura del Espíritu Santo. Que escúcheme bien y vea 2 Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, el mismo poder que vemos en Hechos 1.8, poder de amor y de dominio propio. Vea, la llenura del Espíritu Santo es la capacidad de controlarse, de dominarse a sí mismo y así someterse a Dios y vivir según su voluntad. Unos dicen, pero sí, yo sé lo que dice la Biblia, yo estoy pero haciendo todo esfuerzo para seguir lo que dice la Biblia, estoy pasando mi tiempo a solas, estoy confesando pecado cuando Dios me lo revela, estoy orando, estoy testificando, estoy en el discipulado, pero lucho con este pecado. Está lleno del Espíritu. Está lleno del Espíritu. No es una experiencia mística. Se trata del control del Espíritu Santo no aparte de su voluntad, sino en conjunto con su voluntad. Porque se trata de dominio propio. El Espíritu Santo le da a usted el dominio propio, el dominio de sí mismo, el control de sí mismo para que usted pueda andar a los caminos de Dios. Es una lucha. Es una lucha. Pero así es. Dominio propio, para andar conforme a lo que dice la Biblia. No es perder el control de uno mismo y tener una experiencia rara y sobrenatural y mística en un culto, en la noche o lo que sea. No, es simplemente la llenura del Espíritu Santo, es controlarse a sí mismo en el poder del Espíritu para obedecer lo que dice la Biblia. A veces se siente bien cuando está lleno del Espíritu, a veces no se siente bien cuando está lleno del Espíritu. Pero se trata de nuestra sumisión a nuestro Señor. Y en este versículo también, versículo 4, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, okay, bautizados, por supuesto, reciben el Espíritu, pero llenos también, controlados por Él, dice, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La llenura del Espíritu Santo resulta en un creyente que habla con denuedo acerca de Cristo. Esta es la experiencia común entre todos los creyentes que son llenos del Espíritu Santo. La experiencia de las lenguas no es nada común. La experiencia de no sé, matarse o morir en el Espíritu no es común entre todos los cristianos. Hay algunos que dicen que sí les pasa, algunos que dicen que sí, que no, que es una apostasía. No es común entre todos. Pero según lo que dice la Biblia, cada vez que vemos a alguien lleno del Espíritu Santo y controlado por Dios, ¿sabe lo que está haciendo? Testificando, predicando la palabra de Dios con denuedo, muriendo por su fe, viviendo para el Señor. Ok, y otra vez, sin meternos en los detalles, vean versículo 8, ya para quitar toda, versículo 8, cuando pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Las lenguas en la Biblia son idiomas conocidos. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Versículo 8, ¿qué dice? Les hemos oído hablar en nuestros idiomas. Nadie está hablando incoherentemente. Nadie. Todos los que están hablando en un idioma que los que están presentes pueden entender. Así es lo que dice la Biblia. Y podemos dejarlo ahí. Si alguien quiere seguir en la cosa suya, está bien. La llenura del Espíritu Santo resulta. Esto es lo más importante. Más que esto de las lenguas. Es un desvío del enemigo, ustedes saben. Es para meternos en toda una pelea sobre doctrinas. Doctrinas para que no nos fijemos en lo que Dios quiere enseñarnos en este capítulo. Y lo que nos quiere enseñar es que la llenura del Espíritu Santo resulta en un creyente que testifica. Vean versículo 8 del capítulo 1 otra vez, Hechos 1:8. Cristo dice, su promesa es lo que va a pasar, es lo que está sucediendo en el capítulo 2. Recibiréis poder. ¿Para qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, como vemos en los primeros 4 versículos del capítulo 2. Y con este poder me seréis testigos. Un testigo testifica. Un testigo habla de lo que le ha pasado, habla de lo que él ha visto, habla de lo que él sabe, habla de lo que conoce. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. No solo en San José, no solo en Costa Rica, no solo en América Latina, pero en el mundo entero. Dios quiere mandar a usted como misionero. Y si usted no entiende eso, si usted no quiere recibir esto, eso no cambia la verdad. Dios quiere prepararlo como un misionero a este país, a esta ciudad y a este mundo, este propósito de su existencia. Y si nosotros no queremos reconocerlo, lo siento mucho, no cambia la verdad. ¿Quién está equivocado? ¿Dios o usted? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Estamos aquí para glorificar a Cristo y lo glorificamos predicando la cruz. La llenura del Espíritu Santo resulta en un creyente que testifica, resulta en un seguidor de Cristo que evangeliza intencionalmente. ¿Se entiende esa palabra? Con intención. Esto es lo que se llama de nuevo en la Biblia, esa manifestación del poder del Espíritu Santo en uno. Hechos 4:31. En su boletín, Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Hablaban. ¿Y hablaban qué? Incoherentemente, no, hablaban la palabra de Dios. Y no así como, ahí todos escondidos. No, con denuedo. No es orgullo, no, es denuedo. Es yo tengo la verdad y yo puedo glorificar a Dios. El que tiene denuedo, vea, hace el esfuerzo para testificar a los inconversos. Hace el esfuerzo para testificar con valor y con resolución. Hace el esfuerzo. Uno dice, ay, pero es que me da nervios, es que me da temor. ¿Y qué? ¿A quién no? El cristiano tiene que tiene el denuedo, tiene el poder de Dios, es que tiene la llenura del Espíritu Santo, es intencional, es deliberado en lo que es la obra del evangelismo. Lo hace a propósito. Hace planes para evangelizar y cumple con esos planes. No es algo que hace de vez en cuando. Muchos hablan de citas divinas. Y hablan de citas divinas porque tienen vergüenza de hablar de Cristo. Es que yo no hablo hasta que yo tengo una cita divina, como Cristo sentándose a la par de esa mujer samaritana en Juan capítulo 4. ¿Y qué dicha por las citas divinas? Yo las he tenido. Pero si solo aprovecho las citas divinas en mi vida, ¿sabe cuántas veces voy a testificar al año? Tal vez una vez, tal vez. Es que la gente no quiere hablar de Dios. La gente que no quiere a Dios, no tiene a Dios, no quiere hablar de Dios. Lo que quieren hablar es que quieren hablar del guaro, quieren hablar de las mujeres, quieren hablar de fútbol, quieren hablar de cualquier cosa, menos a Cristo. ¿Ustedes entienden el concepto de eso, de ser intencionales, deliberados? Porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo para esto, para testificar. El Espíritu Santo dentro de uno se manifiesta en poder. No poder para hacer cosas raras, es poder para testificar. Entonces, cuando vemos denuedo en alguien, aún temblando las manos, pero quiere hablar de Cristo, es que estamos viendo la obra de Dios. Entonces, entiendo lo que esto implica. Y lo apunté ahí en su boletín, al final de esa primera página adentro. Dios quiere que evangelicemos intencionalmente. Dios quiere que lo hagamos. Quiere que el evangelismo intencional, deliberado, sea nuestro estilo de vida. No hemos llegado a ser todo lo que Dios quiere que seamos hasta que somos todos creyentes evangelizando deliberadamente, intencionalmente. Para este fin nos ha dado su Espíritu. Es el propósito de Dios, el diseño divino, en dárnoslo. Eso es lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Para este fin nos ha mandado que seamos llenos del Espíritu Santo en Efesios 5, 18. Sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque la llenura resulta en alguien hablando la palabra de Dios con denuedo a los inconversos. Ahora apliquemos los principios. Yo tengo tres aplicaciones. Que los que están apuntando notas, esto es ya la segunda página. Aplicando los principios. La primera lección. De la congregación a las calles. De la congregación a las calles. Los apóstoles, los seguidores de Cristo, que en el capítulo 1 vimos que hay como 120 de ellos. Ellos no se quedaron en la iglesia, digamos. Ellos no se quedaron en el aposento alto, detrás de las puertas cerradas, orando y alabando a Dios y solo gozando de la salvación ellos mismos. No, cuando nacieron de nuevo por el Espíritu Santo y cuando recibieron ese bautismo del Espíritu Santo, fueron llenos de Él. ¿Y qué hicieron? Salieron. Y salieron a las calles. Salieron a donde estaban los inconversos. Salieron y les testificaban. Y aún predicaban al aire libre, llenos del Espíritu Santo. De la congregación a las calles. En la segunda lección, y ahora que no malentiendan lo que estoy diciendo. Algunos van a querer malentender lo que estoy diciendo. Entonces yo les aviso ahora para que pueda apuntar su malentendimiento para hablar mal de esto luego. Pero la segunda lección es, la predicación de la cruz es suficiente. La predicación de la cruz es suficiente. Vean, vamos a analizar lo que Pedro está predicando en este capítulo luego, pero vean versículo 23 y 24. Vean lo que están predicando. Ok, vamos a tratar con todos estos problemas doctrinales luego, pero está bien, solo fíjense en lo general. 2:23 de Hechos, a este, hablando de Cristo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos, crucificándole. Están predicando la cruz, están predicando la crucifixión de Cristo, al cual Dios levantó, resurrección, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Están predicando la muerte y la resurrección de Cristo, están predicando la cruz, Cristo crucificado. Y también, versículo 36, están llamando a los hombres al arrepentimiento. 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis culpables, Dios le ha hecho Señor y Cristo, resucitándolo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, ¿cuál fue la primera palabra que salió de su boca? Arrepentidos. Están predicando la cruz de Cristo Jesús, llamando a los pecadores al arrepentimiento. Vea, nadie se hizo amigo de nadie. Nadie puso una carne asada. Nadie tenía ningún ministerio de música. Nadie daba charlas de finanzas y parejas. Nadie hacía ni un mimo, ni un drama. No tenía ningún ministerio de jóvenes, ni de damas, ni de parejas, ni de divorciados, ni de divorciadas, ni de los altos, ni de los gordos, ni de los flacos, ni de los... Y no son malas estas ideas. Honestamente, no son malas. Pero no son la prioridad. Y no son necesarias. ¿Me entienden? No son necesarias. Son buenas, buenas ideas, qué dicha. Pero lo que pasa es que hacemos cosas de este estilo en vez de hacer lo que tenemos que estar haciendo, que es predicar la cruz de Cristo Jesús. Si estuviéramos predicando la cruz de Cristo, agreguemos todo lo que queramos para jalar más gente. Pero lo que pasa es que no hacemos lo uno para hacer lo otro. Y queremos llenar nuestro tiempo con cualquier tipo de actividad, menos testificar. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los seguidores de Cristo en Hechos capítulo 2? Recuerda la palabra más importante. ¿Cuál es la palabra más importante? Sumisión. Dígame alguien, ¿cuál es la gran comisión? ¿Cuáles son los dos imperativos de la gran comisión? Dígame. Id y haced discípulos. ¿Qué hacen? Fíjense, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo dos cosas esos apóstoles. Están haciendo dos cosas estos seguidores. No se complica la vida. Ir y hacer discípulos, salen. Ellos van. Y dicen, aquí estamos en el aposento alto. Ya hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos aquí? Vámonos. Ir. Sumisión. Y cuando ellos van, ¿qué hacen? ¿Cómo es que un discípulo se hace? Un discípulo no se hace a través del discipulado. ¿Cómo es que hacemos un discípulo? Evangelizando. Porque un discípulo es un seguidor de Cristo. Alguien que está yendo hacia el pecado y le predicamos la cruz, lo llama al arrepentimiento. ¿Y qué hace? Él se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo Jesús, ya es un seguidor de Cristo, no un seguidor de pecado. Es un discípulo. ¿Hacemos discípulos evangelizando? ¿Y de hacer discípulos? ¿Se sometieron? Hermanos, no puede ser más sencillo. Usted no tiene que complicarse la vida. No tenemos que meter tantas actividades en la iglesia y complicarnos la vida. Así ha sido la gran equivocación de la iglesia. La iglesia de Cristo y las iglesias, incluyendo esta. ¿Cuánto enredo nos hemos creado en eso de tratar de montar cualquier cosa, salvo ir a las calles y simplemente predicar el evangelio? Ir y hacer discípulos, ellos obedecieron. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Vean 1 Corintios 1. Primera de Corintios 1, todo este capítulo y el comienzo del segundo, buenísimo. Pero vea estos dos versículos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Primera de Corintios 1, 18 y 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es ¿qué? Poder de Dios, el mismo poder que vemos en Hechos 1:8, poder para testificar, es el poder de Dios, la palabra de la cruz. Pues dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Vea, agradó a Dios salvar a los creyentes por los ministerios de deportes y de parejas y de finanzas y de carne asada y de amistades. No. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios quiere que prediquemos la cruz. Que prediquemos la cruz a los pecadores, aun si a nosotros nos parece una locura. O, si quiere llamarlo así, una bobada. Algo ridículo que nunca jamás funcionará. Que unos miembros de esta iglesia me han dicho. No funciona, Greg. Ridículo. Parece un loco. No importa. Sorry. Lo siento. Disculpen. No importa. No importa si funcione o no. ¿Se entiende esto? Uno quiere ver gente salvarse. Uno quiere ver su iglesia llena. Uno quiere poder pagar alquiler. Uno quiere ver fruto. ¿Ok? Uno quiere ver fruto. Yo no soy diferente de usted. Yo quiero ver fruto. Pero fruto no es la prioridad. ¿Sabe lo que es la prioridad? ¿Cuál es la palabra? ¿Y qué es lo que nuestro Señor quiere que hagamos? Dios nos mandó a hacer algo. Predicar la cruz de Cristo Jesús. Entonces los resultados no nos importan. No nos importan. Y si usted se fija en los resultados, usted está poniéndose en el lugar de Dios, porque es Él que da el crecimiento. Dios se va a encargar de lo demás si nosotros predicamos la cruz. La cruz, y predicar la cruz, es predicar la justicia de Dios. Porque en la cruz, Dios está tan comprometido con su ley, la ley de Dios, que es simplemente una manifestación de su carácter, con la justicia, que Él mató y castigó a su propio Hijo por el pecado ajeno. Y también en la cruz vemos la gracia de Dios y el gran amor de Dios, quien dio a su único, unigénito Hijo por nosotros. La justicia y el amor de Dios. Y la decisión personal de cada uno. Porque en la cruz Cristo tenía a dos malhechores, uno por cada lado, un cuadro del mundo. Uno que se arrepintió y dijo al Señor, recuérdame cuando entres en tu reino. Señor, lo reconoció como Señor Rey que tenía un reino. Y fue salvo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro no se arrepintió y recibió su justa condenación, lo que él mereció. La ley, la gracia, la decisión personal. Si predicamos esto, Dios se encarga de los demás. El poder para salvar no está en nosotros. La palabra de salvación sí está en nosotros. Y podemos ver el poder de la salvación si la predicamos. Si no la predicamos, no vamos a ver a Dios. Y si usted por cualquier razón no puede hacer esto con su boca, hágalo de cualquier manera. Hágalo. Haga algo. Sea lleno del Espíritu Santo e intencionado en el evangelismo. Haga algo. Que vea el dorso de su boletín. Yo no espero que todos se suban a una caja de Coca-Cola en la Avenida Central. No espero que cada uno salga a las calles para toparse con gente y testificarle. Ojalá que todos tuviéramos este tipo de don o movimiento del Espíritu Santo. Yo lo entiendo que no es así. El evangelismo intencional en una iglesia es el resultado del denuedo de los miembros, de nosotros trabajando en equipo en tres áreas diferentes. Primero, evangelismo constante. es evangelismo constante. Eso se refiere a algo que es cada miembro de cada una de esta iglesia. Debemos estar listos y preparados para testificar. Siempre. Testificar verbalmente o con un tratado. Y si usted dice, yo no sé cómo hacerlo, ¿cuántas veces tengo que hacerlo? Métese en el discipulado. Es por eso que tenemos el discipulado. A través del evangelismo hacemos un discípulo. A través del discipulado hacemos un evangelista. Alguien que testifica buscando a su propio discípulo. Es así de sencillo. Si tiene que prepararse, prepárese en el discipulado bíblico. Los jueves estamos aquí a las 7. Sacrifique una noche cada semana. Entrenarse. Y si no quiere hacer eso, por lo menos ande algo de literatura como un tratado. Vean, ningún cristiano debe andar sin tratados. Ningún cristiano debe andar sin por lo menos una invitación a su iglesia. Un brochure o algo para darle algo a un inconverso. Porque siempre andamos en este mundo y Dios siempre va a abrir esas puertas para hacer algo. Si usted está echando gasolina en su carro, siempre hay, los muchachos andan por allá. Compra algo en el supermercado o hay alguien allá. Si usted está andando por cualquier lado haciendo fila en el banco, alguien va a hablarle y decir y empezar a conversar. Y usted podría sacar algo tan sencillo como una invitación a su iglesia y decir, ay, sí, yo asisto a esta iglesia, si quiere, métase en la página web para ver de qué se trata, hey, pura vida, y así. ¿Qué tan difícil es? No es difícil. Es evangelismo constante. Constante, porque constantemente estamos andando con tratados, constantemente estamos andando con algo de literatura para aprovechar cada oportunidad que tengamos para testificar. No es difícil. Es evangelismo constante. Segundo lugar, evangelismo estratégico. Que este tipo de evangelismo se trata de los planes específicos, planes enfocados, planes metódicos que tenemos para alcanzar a todas las personas en un lugar geográfico, digamos en nuestra comunidad, el este de San José. La forma más sencilla de llevar esto a cabo es la distribución de literatura. Algo evangelístico, puerta a puerta, dejándolo para que la gente lo lea. Esto, por supuesto, es lo que estamos tratando de hacer con el brochure. Ir puerta a puerta. Solo tuvimos plata para sacar 12,000, pero tenemos 12,000. Son 12,000 hogares que van a recibir algo. ¡Algo! Y usted dice, ¡ay, pero la gente no se va a convertir por un brochure! La predicación de la cruz es suficiente, si usted lo cree o no. Y en cada brochure, por supuesto, viene un desglose de nuestro discipulado, viene una invitación a nuestra iglesia, pero también viene una presentación de la cruz. Ley, gracia, decisión personal. Dios va a usar cada semilla que sembramos. Vea, si usted dice, pero ¿dónde está el apoyo para esto en la escritura? El libro de Hebreos. ¿Usted sabe lo que es el libro de Hebreos? El libro de Hebreos es un tratado. Pablo estaba en la cárcel en Roma. Y Pablo quería alcanzar a los judíos, tenía esas ganas, ese denuedo, ese deseo, ese llenura del Espíritu Santo. Yo quiero alcanzarlos, pero estoy encerrado, no puedo llegar allá. Escribió el mensaje para ellos en papel con tinta y lo mandó en algo de literatura. Todo el libro de Hebreos es un tratado para los judíos. Es un librito con una explicación del Evangelio para los hebreos. El libro de los Hebreos. Mucho de lo que se llevó a cabo durante la Reforma 1500, 1600 se hizo por medio de panfletos, libros y otros tipos de literatura. Hemos de evangelizar nuestras comunidades estratégicamente y no solo una vez. Es por eso que juntamos todos esos tratados en paquetes con las pulseras y los dulces. Porque después de este mes con el brochure, el siguiente mes vamos a ir con esos paquetes de tratados y luego otra cosa. Ojalá que podamos hacerlo cada mes, algo diferente, cada mes, cada casa. Constantemente, sí, andando algo en el bolsillo, en la cartera, en el bolso, lo que sea, como para repartir siempre cuando tengamos oportunidad. Pero estratégicamente y en tercer lugar, el evangelismo agresivo. Por supuesto, este tipo de evangelismo se trata de la confrontación directa con los inconversos en donde se congregan. Como un concierto de Iron Maiden. Y eso es, honestamente, eso es lo que vemos más a menudo en el libro de Hechos. Cuando usted ve la llenura del Espíritu Santo, yo entiendo, no todos van a hacerlo. Yo entiendo, aún entiendo que la mayoría no lo va a hacer. Pero usted y yo como cristianos hemos de entender que la mayoría de las veces que vemos evangelismo tomando lugar en el libro de Hechos, los hechos de los apóstoles, los que fueron llenos del Espíritu Santo, la mayoría de las veces que vemos evangelismo es agresivo. Ellos están en la calle buscando a los inconversos para hablarles directamente o contacto frío del evangelio de Cristo, de la cruz, de la resurrección y de la decisión personal de arrepentirse y poner su fe en Cristo. Así es. Eso puede tomar muchas formas. Repartir tratados, como dije, en conciertos, centros comerciales, las universidades. También se trata de testificar uno a uno a la calle. Usted dice, como un pastor, yo tengo cero contacto, ¿okay? con los inconversos. Si yo quiero un contacto con un inconverso, tengo que ir y buscarlo y testificarle. O predicar al aire libre, que es lo que vemos más a menudo en el libro de Hechos. No todos los miembros van a participar en eso. Yo sé, en cada área, no. Pero Dios espera algo de cada uno de nosotros. Vean, en Hechos capítulo 2, Pedro está predicando al aire libre. Todos los demás están con él, apoyándole, ayudándole. Entonces habrá una minoría, yo entiendo, participando en el evangelismo agresivo, pero todos podemos participar en el evangelismo estratégico. No es que usted, vea, 10 brochures. 10. ¿Quién aquí me dice que no puede poner 10 brochures esta semana en 10 casas diferentes? 10. Y ahí tenemos una mesa, Will va a estar en la mesa, ahí están los brochures, lleve 10. Lleve 10. Como su pastor, yo le digo, lleve 10. Un día salga de su casa, si tiene que hacerlo una madrugada porque no quiere que nadie lo vea poniendo esos cosas ahí en las casas, hágalo una madrugada, está bien. 10 brochures, 10 casas. ¿Quién no puede hacerlo? Todos podemos hacerlo. Es sencillo. Y vea, todos podemos participar en el evangelismo constante. Encima de las vitrinas, de las urnas allá, yo puse paquetes de tratados de fútbol 5. Y también de estas invitaciones de la iglesia. Le desafío. Lleve un paquete. Se lo regalo. ¿Ok? Plata de la iglesia. Mi plata que está. Se lo regalo. No importa. Son paquetes de 20 o 30. 30. No más. Póngalos en su bolsillo o lo que sea. Ándelos. Para ver si Dios le abre una puerta para... Pero simplemente decirle a alguien, hey, tome de eso, y si quiere, métese en la página web, o ahí estamos los domingos, y chao. O dejarlos en algún lugar donde la gente va a verlo. 20. Lo más importante es ser lleno del Espíritu Santo y procurar ser intencionales en la misión de evangelizar a los inconversos. No es tan difícil. Ahora, ¿qué hora es? Tengo una cosa más que decir, si quieren, podemos orar y terminar. Yo sé que se alargó un poco, pero si quieren, 5 minutos más, tengo la tercera lección. ¿Okay? Vamos a 1 Corintios 1. ¿Okay? La primera lección fue de la congregación a las calles. Podemos hacer algo. Segunda lección, la predicación de la cruz es suficiente. No tenemos que ser muy rajados en lo que estamos haciendo en el ministerio. Simplemente tenemos que entregar el mensaje de la cruz a los que lo necesitan. De cualquier forma, evangelismo constante, evangelismo estratégico, evangelismo agresivo, haga algo, hagamos algo juntos como una iglesia. Y la tercera lección, ojalá que todos me estén escuchando. 1 Corintios 1:26, esta es la lección, este mensaje de la cruz y este método de la predicación de la cruz inspira burla. Pues mirad, hermanos, 1:26, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vean lo que nosotros hemos hecho. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. 2:1. Así que, en base de esto, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, para testificarles, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ni con una carne asada, ni PowerPoint. Pues me propuse no saber, es que a propósito quitó todas estas cosas. A propósito, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu de poder, Hechos 1:8, poder en testificar, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vean, Pablo dice, en los versículos 26, 27, 28, vean lo que Dios escogió, lo vil, lo menospreciado, lo débil. Y la gente, incluyendo los miembros de la iglesia de uno, se van a burlar de los que estamos sometiéndolos a lo que la Biblia dice. Lo han hecho, lo harán, porque la Biblia así lo dice. Mi pregunta para mis colaboradores en la obra del evangelismo intencional es esta. Es una pregunta larga, entonces si quiere apuntarla, voy a repetirla dos veces. Mi pregunta para ustedes que quieren participar en el evangelismo es esta. ¿Y qué? Se burlan, se burlará, se han burlado. Algunos de ustedes se han burlado de mí, y yo lo sé, sé quién es, y yo puedo decir su nombre y su apellido en este momento. Otros de ustedes se han burlado de Will, otros se han burlado de otros, se han burlado. Cuando alguien se va a la calle para toparse con un pobre inconverso y testificarle de la cruz, ley, gracia, decisión personal. ¿Y saben? ¿Saben? ¿Y qué? Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. La respuesta de Pablo es... Primero de Corintios, del 1:26 al 2:5, este pasaje que acabamos de leer, nos enseña un principio muy importante. Entienda esto. Dios ha escogido lo más sencillo. Dios ha escogido lo necio. Dios ha escogido lo débil, lo vil, lo menospreciado, y lo ha hecho a propósito. Todo el mundo dice, repartir tratados no funciona, predicar al libre no funciona, porque uno parece como un loco, es necio, es vil, es menospreciado. Y es justo por esto que Dios lo escogió. Por favor, entiéndalo, lea lo que dice en la Biblia. El hombre dice, no funciona. Entonces, cuando funciona, ¿sabe lo que tiene que decir? Wow, vea lo que Dios hizo. Porque si fuera por ese hombre, es un bobo. Vea lo que Dios hizo. Dios tendrá toda la gloria, y esto es lo que Él quiere. Si fuera una cuestión de la humana sabiduría, invenciones de nosotros, ideas de nosotros, Dios tendría que compartir su gloria con nosotros. ¿Cree usted que Dios va a compartir su gloria con un hombre? Vea, si nosotros montamos un buen evento, si nosotros desarrollamos un buen concierto, si nosotros tenemos un ministerio de deportes muy bueno, si nosotros tenemos un edificio muy atractivo, si nosotros hacemos cualquier cosa para producir resultados, cabe la posibilidad de que alguien diga que fue un producto de nosotros, nuestros esfuerzos, nosotros y nuestra creatividad, la humana sabiduría. Entonces, ¿quién recibe la gloria? Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no comparte su alabanza o su gloria con nadie. Entonces, si queremos glorificar a Dios, si queremos que su presencia esté aquí con nosotros, hemos de hacer su obra de su manera y no tratar de mejorarla, entre comillas, con nuestras, entre comillas, buenas ideas. Predique la palabra, predique la cruz, predique a Cristo. Y así de sencillo, oremos. Los martes a las 7, oremos juntos para que Dios esté con nosotros y que tenga la gloria. Vean, yo no soy bueno para las historias y las ilustraciones, pero esta es buenísima. ¿Ok? Ustedes saben que mi padrastro es como un agricultor y esto de fincas y vacas y toda esta cosa. Entonces yo recuerdo que él cuenta una historia de un año cuando las condiciones y el clima y todo eran tal que el maíz crecía como loco, y ahí en el medio oeste de los Estados Unidos no hay montañas, no hay nada, solo es plano y solo hay maíz, ¿verdad, Will? Kilómetros y kilómetros y kilómetros, usted anda en el carro y solo verde, 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 es maíz por todos lados. Bueno, un año creció el maíz como nunca. Y mi padrastro cuenta la historia como así, es que un amigo de él, un agricultor que tenía una finca enorme, sembró esa semilla del maíz y la regó un poco, pero no tuvo que hacerlo mucho porque llovió de vez en cuando, entonces empezó a crecer el maíz, pero casi perfecto, el clima fue casi perfecto, las condiciones perfectas, de todo. ¿Y sabe lo que hizo ese viejo agricultor? Un anciano allá que tenía su finca por décadas. ¿Sabe lo que él hizo? Se sentó en su porche en una de esas mecedoras tomando té helado. Y dicen que aquel año pudieron oír el maíz crecer. Creció tan rápido que él estaba allá en su porche con un té helado escuchando el ruido del maíz creciendo. Dígame usted si ese viejo no estaba pero contentísimo y disfrutándolo. Es que ¿qué hacía? Él no hacía nada. Se sentaba ya con un té helado en su mecedora, escuchando la cosecha. Increíble. ¿Qué es lo que él hizo? Ok, pues es, él sembró la semilla con tanta sabiduría que creció. Y puso una semilla debajo de la tierra. Luego de Dios la regó con lluvia. ¿Qué hizo él? Sembró la semilla. Y luego se sentó para disfrutar, oír el crecimiento de esa semilla. ¿Quién lo hizo? Dios. La ley de la cosecha. Lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Y nosotros sí. Yo no tengo más trucos, ¿ok? Yo he tenido trucos en mi ministerio, ideas como para tratar de ganar almas y llenar esta iglesia. Ya se me acabaron las trucos, yo no tengo más ideas. ¿Ok? Honestamente, no. Lo que tengo es el evangelio para predicar y los martes para orar. Y si Dios no hace algo, no va a haber una cosecha. Así es sencillo. Pero si estamos sembrando semilla, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere llevar mucho fruto. Y si estamos regando esa semilla con oración juntos, pues va a haber una cosecha. Sembremos la semilla del Evangelio, porque el poder está en la semilla, no en el sembrador. Oremos juntos los martes a las 7 para que Dios dé el crecimiento. No tratemos de hacer la obra del ministerio conforme a nuestra sabiduría. No podemos mejorar lo que Dios ya ha establecido. Debemos ir a donde los pecadores, predicarles la cruz de Cristo Jesús, con la boca, con un tratado, lo que sea, y luego podemos regarla con oración. Es el mensaje de Dios, entienda. Es el mensaje de Él. Nosotros simplemente somos siervos. No hacemos nada propio. Es el mensaje de Él. Es el método de Él. Él nos dio el mensaje y nos dijo qué hacer con el mensaje. Predicarlo. Si hacemos esta obra, Dios quiere. Aunque esto de predicar el mensaje solo, tratados, yo sé, inspira burla. Pero si hacemos esta obra como Dios quiere, nosotros, como aquel viejo agricultor, podemos sentarnos tranquilos con un té helado disfrutando ver a Dios trabajar y dar el crecimiento. ¿Y quién tendrá la gloria? ¿Quién tendrá la gloria? Dios. Dios. La presencia del Espíritu Santo en Hechos 2, en los creyentes, resultó en un gran estallido de evangelismo.
Que así sea aquí entre nosotros. Gran estallido del Espíritu. Gran estallido de evangelismo. Lleve invitaciones. Ahí están, sobre las vitrinas. Invitaciones a la iglesia, invitaciones del fútbol 5, lo que sea. 10 brochures, 20 brochures. Lo que usted reparte esta semana. No es nada difícil. Pero tenemos que ser intencionales esta semana en evangelismo. Es mejor hacer poco que no hacer nada.